Datos de identificación de cassette número 2. Entrevista con el licenciado Federico García Estrada. Fecha 9 de mayo de 1996. Proyecto 40 años de historia de la UABC. Realización Marisela González.
Estábamos en...
En que tenía una oficina el rector,
Sí.
que era público que tenía una oficina el rector.
Que era público y que ese lugar era, reunía los requisitos y condiciones para notificarle cualquier resolución. Sin embargo, la autoridad que identificamos como el juez de distrito, que es una autoridad que conoce de violaciones a la Constitución que cometen las autoridades y por ende violaciones a derechos humanos, estancó el juicio. Y para nosotros era una enorme trampa técnico-jurídico que habían tendido para que las vías que tenían los sindicatos de recurrir a defenderse se estrecharan y se cerraran en más. Otra de las experiencias que también se vivió y que confirma nuestra postura de la alianza que tenían las autoridades universitarias con el poder es el hecho de que la autoridad laboral haya declarado inexistente un movimiento de huelga que nunca se le expuso y nunca se le planteó
¿A quién? A la
a la
autoridad
autoridad
estatal,
laboral, a la autoridad
a la
laboral,
autoridad de
o
la
sea,
huelga.
al presidente o a la Junta Local de
Okay.
Conciliación y Arbitraje. Nosotros cuando tuvimos, ya habíamos, a lo largo de toda la lucha del movimiento sindical universitario fue una experiencia de luchar contra corriente. Y ya sabemos nosotros y percibíamos cuando se venían las medidas de represión aparentemente fundadas en recursos formales de la ley. Había esa enorme experiencia. Cuando nos hacen el último atropello que significó firmar con los sindicatos impulsados, creados, apoyados por rectoría, nosotros optamos por acudir a la experiencia histórica de los movimientos obreros mundiales de utilizar como autodefensa sus derechos que han sido conquistados a través de grandes luchas, de grandes movimientos, y fue cuando nosotros planteamos directamente a las autoridades sitiarias la huelga constitucional. Sin embargo, no obstante que se la planteamos a las autoridades, no acudimos a las autoridades laborales en un juego tramposo. La universidad promueve que la autoridad laboral declare inexistente el movimiento de huelga, cuando no había ni siquiera existente un movimiento que no estaba planteado ante la autoridad laboral. Sin embargo, la autoridad laboral le da curso a esa solicitud. Y eran indicios o síntomas de cómo se estaba buscando algún recurso para golpear a los sindicatos, porque esa decisión de acudir a una autoridad laboral donde ni siquiera había un expediente de huelga y que se integrara un expediente para que se declarara
Inexistente.
inexistente una huelga, eran para nosotros, bueno, avisos de que algo se andaba fraguando para golpear al movimiento. A pesar de estas medidas y a pesar de esta forma del movimiento sindical universitario, la lucha se mantenía. Los grandes encuentros y la enorme solidaridad interna que se reflejó en toda esa etapa de la huelga, especialmente en las épocas en que todo el mundo se la pasa muy bien, que fue la época de Navidad, de Año Nuevo, bueno, los trabajadores mantuvieron una firmeza de lucha y no hubo concesiones. Esa fortaleza y ese espíritu de lucha, bueno, también la historia nos habla de movimientos que cuando se manifiesta la represión en toda su brutalidad, bueno, surte efectos y así llegamos nosotros hasta el 7 de enero del 81, donde intervienen las autoridades policíacas a los recintos universitarios para acabar con el movimiento de huelga, y a partir de ahí se desata una inmensa cacería en contra de maestros y trabajadores, y despidan a los principales dirigentes de ambos sindicatos y a maestros que simpatizaban con la lucha y a trabajadores que también simpatizaban. La pretensión fue golpear de manera radical al movimiento sindical universitario independiente, y el recurso más fácil era descabezar las dirigencias sindicales. Y se dieron actos de represión tan brutal como maestros simpatizantes de y participantes de la lucha, y a otros tomarlos literalmente y ponerlos en avión y enviarlos fuera del estado. Hubo de parte de las autoridades ahí una modalidad de despilfarro económico, y modalidad decimos en el sentido de que las prestaciones a las que tenían derecho los trabajadores en virtud de esos despidos, no hubo absolutamente ninguna objeción. Con muchísima facilidad se entregaron liquidaciones de los trabajadores, cuando la experiencia nos decía que siempre que había que ir a un juicio y demandar a la universidad y estar batallando en un pleito para que se entregara la indemnización o se restituyeron un derecho al trabajador, y aquí en este caso, bueno, pues hubo esa aparentemente buena disposición de restituir el juicio, que eso también ocasionó que la dispersión del movimiento y la expulsión de los trabajadores, bueno, se hiciera aunada a la represión física y a la represión moral, porque también estaba la prensa de por medio. Llevó, bueno, pues a trabajadores, a dirigentes, a optar por la liquidación y tener que irse del estado. Y fue tan duro el golpe cuando nosotros al principio de...
Y fue tan duro el golpe que los llevó al principio a qué, perdón.
Bueno, el golpe fue tan tan certero que inhibió toda protesta y toda... Era un ambiente de mucha tensión, de una especie de estado de sitio universitario, que era difícil la protesta estudiantil, que era difícil la protesta laboral ante los despidos, ante las amenazas, ante las expulsiones físicas del estado de maestros. La gente indudablemente se intimidó muchísimo. Se intimidó muchísimo, y de ahí en adelante vino el desmantelamiento total de cualquier gesto, de cualquier lucha, de cualquier planteamiento, de cualquier inquietud. En ese tiempo había en la preparatoria de Ensenada un cogobierno. Inmediatamente que se aplasta el movimiento sindical, la primera escuela que sufre también todas estas medidas de corte represivo es la escuela de la escuela preparatoria de Tijuana, y se acaba el gobierno donde
Ensenada.
Ensenada, donde los maestros, trabajadores y estudiantes llevaban la vida académica y la vida laboral y la vida social de la preparatoria. Y también decíamos nosotros al principio que Baja California fue una especie de laboratorio cómo golpear al movimiento sindical, universitario, independiente, y la primera experiencia de la aplicación de las nuevas disposiciones que modifican la Constitución y la Ley Federal del Trabajo para regular las relaciones laborales de empleados y maestros universitarios, reconocer ese carácter legal, porque a partir de ahí queda en todo caso en manos del Estado definir la validez de un movimiento de huelga. Y las grandes luchas que se habían dado en el movimiento universitario, sindical, independiente, bajan de intensidad. Porque ya hay que llenar el requisito formal, dirigirse a la autoridad se dirige a las autoridades universitarias y se sigue ese procedimiento muy, muy formalista. Y el movimiento sindical universitario independiente todavía no levanta cabeza desde 1981 para acá. Las grandes luchas que se dieron, las grandes conquistas que se gestaron y que lograron obtener grandes beneficios para los maestros y trabajadores, se fueron poco a poco armando. Y es rarísima la universidad. Ya no hay un movimiento así casi unitario como existía en esa época. Ahora son los casos que se han dado muy aislados y donde no hay el apoyo solidario que se acostumbraba antes. Y los proyectos de universidades como las que se pensaba que podían lograr que fructificar en Baja California, como en Puebla, como en Guerrero, también se vinieron abajo. La Universidad Pueblo, que era una ambición muy grande de maestros y de universitarios con muchas inquietudes, también se vino abajo en Guerrero, no se diga Puebla. Y esa es la historia del movimiento sindical desde nuestra participación y perspectivas y concepción. Alguien podría decir que no es cierto que el movimiento universitario sindical esté desgastado, nosotros creemos que sí. Nosotros estamos plenamente convencidos de que a partir de que se somete ante la autoridad el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y de los maestros universitarios, queda como árbitro el Estado, y cuando interviene el Estado hay que cuidarse de la corrupción, hay que cuidarse de los chantajes, hay que cuidarse de la cooptación que hace el Estado. Y hoy, de los movimientos de huelga universitarios organizados, son esporádicos. El de la universidad, inclusive la Universidad Autónoma de México, ya tiene años que no está ya un movimiento de huelga. Tiene años que no está ya.
¿Podría ser, licenciado, cuál podría ser el otro procedimiento que en donde el movimiento sindical no estuviera, digamos, sujeto a la autoridad estatal a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje? ¿Hay algún otro camino? ¿Puede existir algún otro camino?
Bueno, es lo que nosotros hemos dicho, el ejercicio constitucional de la huelga. Pero desde el momento en que se legisla y que nosotros no éramos partidarios y que no había necesidad de que se legislara, al momento que se legisla, hay quienes interpretan de que la legislación fue una negociación encabezada por el dirigente del sindicato de trabajadores administrativos de la UNAM, que era Pérez Arriola, de que fue una negociación, se permitió la legislación y automáticamente se queda en manos ya la definición del Estado. Y cualquier problema que hay se somete
la consideración de la Junta
de las autoridades laborales. Y las autoridades laborales, hay las experiencias, bueno, de que tienen ideas y conceptos acerca de los derechos de los trabajadores, ¿no? Es muy difícil. Sobre todo, más que nada, los movimientos colectivos. Los asuntos individuales, bueno, es un asunto individual, no trasciende mucho, pero ya cuando hay un problema colectivo, como es una huelga, bueno, ya las cosas cambian y se modifican. Y se modifican. Y aquí en Baja California, de estas huelgas, pues ya no existía ninguna.
¿Y cómo sería el procedimiento? ¿Cómo comentaba que era el procedimiento de huelga constitucional, maestro?
A lo que se nos pasó ahorita comentar es que al momento en que se legisla, bueno, se cae en ese juego. Entonces, en ese juego y en esas reglas, donde hay que someterse a ese juego y a esas reglas. Tendría que remontarse una situación de una gran lucha y una gran conciencia sindical para poder revertir todas esas trampas de tipo legal. Porque el momento en que se acepta esas reglas, hay que someterse a ellas. No obstante que pudiera tenerse la claridad que someterse a ellas es someterse en manos del Estado. La imagen del Estado mexicano no es la imagen del Estado respetuoso de las reglas o de principios democráticos, de la libertad sindical, de la libertad de reunión y de asociación. Aquí, por ejemplo, otro de las anécdotas importantes que hay que mencionar, que cuando se vino la represión, no recuerdo yo si lo comentamos la vez pasada, había grabaciones completas de asambleas que fueron pruebas precisamente para expulsar a gente y sobre todo a maestros visitantes, especialmente de esa nacionalidad chilena, porque había, las autoridades tenían. Y las autoridades políticas, no solo las autoridades universitarias, sino las autoridades políticas tenían grabaciones completas de intervenciones de maestros en asambleas, porque eran asambleas abiertas donde se discutía. Bueno, nosotros tenemos la tendencia, especialmente aquellos que suponen que tienen una determinada formación, de no discutir igual que discuten los trabajadores. Los trabajadores son muy concretos en sus discusiones, y a nosotros nos da por a veces por teorizar o hacer una serie de consideraciones más amplias, y las asambleas eran mucho muy prolongadas, con grandes discusiones que se daban, y todo eso se era grabado, sin que nosotros nos hubiésemos dado cuenta en su momento de descubrir a alguien. Sabíamos que indudablemente existía gente cumplía una función de delator, de vigilante, pero nunca creímos que hubiera esa capacidad, porque sabíamos que la tenían y tenían otros medios, pero sí esa idea de grabar asambleas completas.
¿Ustedes se enteraron directamente de esto? O sea, sí, ¿hubo un modo de comprobar esto?
Sí, bueno, pues cuando se vino el golpe definitivo después de la represión que tuvieron a algunos maestros, y bueno, pues yo no hice nada. Pues, ¿cómo que no hiciste nada? Aquí estaba.
Les pusieron la grabación.
Y se reproducían las grabaciones. Y eso era una prueba ahí para las autoridades, así muy contundentes para expulsar a las personas. Sobre todo el maestro que venía de otro país, al amparo de ese famoso artículo que está en la Constitución, que es una facultad plena del gobierno mexicano, que cuando a una persona se le declara no grata, se le puede...
El artículo 33, ¿no? Constitucional.
Expulsar del país sin un juicio previo, que nosotros no estamos de acuerdo, pero es el mecanismo que utiliza el gobierno mexicano en casos muy especiales cuando siente que su situación y su posición como autoridad está en tela de juicio.
Nada más un poquito me gustaría que se refiriera, digamos, a esta opción de la huelga constitucional. ¿Cómo se realiza o se tendría que realizar? Bueno, comenta que incluso el STS se lanzó a esta huelga constitucional y no sometió a la consideración de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Sí, ambos sindicatos.
Ambos sindicatos.
Presentaron sus mismos pliegos. Entonces, en octubre del 80, en ejercicio de la huelga constitucional. Y antes también así lo hacíamos.
Ajá. Entonces, ustedes no acudieron a la Junta de Conciliación a expresar que se lanzaban a la huelga.
No, acudíamos ante el patrón.
O sea, ante la rectoría.
Y se le decía, bueno, aquí te venimos a presentar un pliego de peticiones y te invitamos a que fijes día y hora para iniciar las pláticas de negociación y en caso de no llegar a un acuerdo, en uso del ejercicio de nuestro derecho constitucional de huelga, te decimos que vamos a ejercer este derecho a partir de tal hora de tal día.
Y no se iba acá a la Junta de Conciliación, sí, simplemente se le comunicaba a la autoridad universitaria.
Sí. Así es. Y es el recurso, uno de los grandes sindicatos y de lucha que se da en muchas partes del mundo, es. Uh-huh. ¿Qué son los paros que organizan las grandes centrales obreras muy luchadoras como las que hay en América Latina, la Central Obrera Boliviana, la CGT Argentina, la Unión Sindical Uruguaya o la dirigencia sindical de izquierda de España, cuando hablan y dicen vamos a hacer un paro de tales tantas horas o de tales días, como están haciendo uso de un derecho por sí mismo y convocan.
Sin necesidad de acudir a una autoridad estatal.
Sin necesidad absolutamente de acudir uno como un instrumento de lucha.
Ajá.
Son los instrumentos de lucha que ha dado la historia a los movimientos, y especialmente a los movimientos, al movimiento obrero. Si las grandes luchas que se dieron para conquistar la jornada de 8 horas no fueron mientras trámites legales para reducir la jornada, todas fueron grandes luchas que se dieron precisamente ejercicio de esos derechos. Y algunos derechos que posteriormente dio el Estado tienen el antecedente de haberlos conquistado los trabajadores sin necesidad de ningún reconocimiento legal. O sea, antes la huelga era un delito y después se convierte en un movimiento ya lícito, sin necesidad de recurrir a las autoridades. Y esa es una experiencia que tiene el movimiento obrero europeo, alemán, francés.
A las autoridades del Estado.
Sí.
O sea, se confronta directamente con la parte que se quiere negociar.
Sí.
Okay. Okay. más o menos como cuántas conversaciones de negociación se realizaron en el movimiento de huelga del 80-81 y quiénes participaban, licenciado, ¿recuerda algo de esto?
Pues se dieron varias pláticas, varias reuniones y fundamentalmente participaban las dirigencias sindicales de ambos sindicatos y las autoridades universitarias con sus respectivos abogados y nosotros como asesores de los sindicatos, de las autoridades universitarias, bueno, el rector en ese tiempo, el arquitecto Rubén Castro Don Jorques, de los abogados de la universidad que me acuerdo, en un momento fueron Arturo López Cuarella, que fue director de Trabajo y Previsión Social en el régimen anterior, también el que es procurador ahorita, fue uno de los asesores de la universidad, el licenciado Pereda Ayal, también otro de los asesores de la universidad, y de los dirigentes, bueno, pues estaba Gilberto Flores Muñoz del STA, estaba Armenta Scott, que ahorita es dirigente del PRD, Juan Carlos Ruiz Rubio estaba también como parte de la negociación, don David Ramírez Patiño, también primer secretario general del STS, y otros compañeros de la dirigencia, y llegó un momento en que participó también gente del sindicato de la universidad y el membrete que
se formó,
de la Nacional como parte de la negociación. Cuando se viene el golpe definitivo, después se busca un recuento. Se busca un recuento donde se somete a discusión el procedimiento del recuento para definir, de acuerdo con la participación de los trabajadores y los maestros universitarios, el problema del derecho de la titularidad. Pero sin embargo, como consecuencia de la represión, bueno, pues, se perdió el movimiento en términos formales. En términos reales y en términos formales. Es decir, se viene un recuento donde también ahí tiene uno que reconocer fue abrumadora la votación en contra de nosotros. Pero se dieron, bueno, infinidad de medidas de convencimiento y nadie cuando está en una situación difícil que le dan a escoger o haces esto o te vas y no hay nada y después le haces como quieres, ¿no? Y nosotros entendemos esa forma de descomposición o esa forma, no descomposición de compra, y el resultado de la votación fue desfavorable
a nosotros. ¿Ustedes participaron en la definición del procedimiento?
Sí,
¿cómo se realizó?
Mediante urnas colocadas y con la selección de qué trabajadores deberían de participar en la votación y cuáles no, fue también un trabajo así de mucha intensidad, de estar horas y horas definiendo ese procedimiento, pero el procedimiento ya era lo de menos, ya, el golpe ya había sido a partir del día 7 y nosotros nos sometimos y los sindicatos aprobaron, porque digo, no era un problema nuestro, personal, sino era un problema de discusión y decisión de los sindicatos y de los trabajadores. Y el golpe fue tan certero que el resultado de la votación significaba o significó precisamente la efectividad del golpe.
¿Fue abierto, fue directo y secreto el voto que emitieron los trabajadores ahí?
Sí.
Okay. ¿Cuáles eran los principales tópicos que se abordaban en las en las negociaciones?
No, pues el fundamental es el reconocimiento, la titularidad del contrato de parte nuestra.
Ajá. Sí. ¿Nunca hubo otros tópicos?
Bueno, sí, el pago de salarios caídos. Es decir, las prestaciones derivadas de un movimiento de huelga. Un movimiento de huelga, entre otras cosas que se negocian, bueno, es el trabajador se encuentra sin laborar. Y se encuentra sin laborar no por responsabilidad de él, sino en ejercicio de un derecho se va a suspender su trabajo, que es responsabilidad para el patrón, porque no demuestra ningún interés en solucionar el problema, no llega la huelga. Y el momento que llega la huelga, es responsabilidad del patrón cubrir todos los daños que se le causan al trabajador, y los daños fundamentales es la falta de pago de salarios. Y nosotros exigimos, entre otras prestaciones, la restitución y el pago al 100% de los salarios caídos de todos los trabajadores.
¿Todo lo que qué, perdón?
Todas las condiciones generales de trabajo que existían en la universidad con estos sindicatos. Entonces se pedía en el movimiento de huelga el reconocimiento de esa titularidad.
Hace un momento ya mencionaba de algún modo, digamos, el punto en el que se quedaron medio entrampadas o trabadas las negociaciones. ¿Cuál considera usted como asesor jurídico que fue el punto en donde ya no se, donde se suspendió la posibilidad de negociar y no se pudo avanzar más?
No, es que mire, si nosotros decimos fue el primer experimento después del reconocimiento legal de los derechos sindicales de los universitarios, aquí la postura era no negociar. Aquí fue la postura acabar con el movimiento.
A ver, ¿cómo está lo primero que dice de la cuestión de la legislación?
Cuando se reconoce el derecho de los trabajadores universitarios, que antes se decía que no tenían derechos.
Ajá.
Se legisla. Se modifica la Constitución, se le agrega, como siempre, cuando las cosas están en muchas dificultades en la nación, se modifica la Constitución, se parcha la Constitución, se le agrega el artículo tercero, una fracción más, se habla de que los trabajadores estarán regulados por la Ley Federal del Trabajo, los derechos de los trabajadores, las responsabilidades de las autoridades administrativas, y se reconocen estos derechos. A partir de ahí nosotros decimos, ya hay el reconocimiento legal de los derechos de los trabajadores universitarios. Y en Baja California es donde se hace el primer intento que se logra de golpear al movimiento. Y a los verdaderos intereses de los trabajadores. Esto origina el movimiento, el estallamiento de la huelga, y la autoridad nunca tuvo intenciones de negociar. Es decir, no hubo ni coincidencias ni absolutamente nada, fueron una postura de acabar con el movimiento.
Desde el principio.
No, desde el principio.
En tanto que registran a los otros dos sindicatos con el contrato,
sí,
con la titularidad del contrato. Entonces, desde el principio ustedes, se podía visualizar desde el principio de algún modo en dónde iba a parar todo esto.
No, es decir, los movimientos tienen su propio juego. Entonces, cuantitativamente nosotros sabíamos, bueno, que teníamos el movimiento y las simpatías, pero pero cualitativamente nosotros de momento no podíamos, sí, sí sentíamos por dónde andaban las cosas, pero teníamos esperanza de que íbamos a salir adelante, pero al final no se logró cuajar esa esperanza y se vino la represión, y la represión también se vino de parte de las autoridades cuando dijeron, bueno, ya hay que cortar ahora sí por lo sano de manera categórica. Pero nunca se dieron indicios así de una voluntad de negociar. Bueno, pues había pláticas, bueno, porque estaba el movimiento, porque había la lucha, porque había la presencia, porque había la exigencia de los trabajadores. Pero de que existiera así una voluntad expresa, como a veces se maneja, que en aras del espíritu universitario vamos a resolver las cosas, bueno, pues,
nunca la hubo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, ¿o por qué dice que nunca la hubo? ¿Cuál era la postura de la autoridad?
Bueno, pero nosotros estaba, después vimos claro, se trataba de acabar con el movimiento, es decir, el movimiento sindical universitario en Baja California, un sindicalismo independiente, autónomo, entonces había que acabar, se dieron las condiciones para acabarlo y las aprovechar. Si no hubiera sido la intención, bueno, pues no hubieran reprimido, si no hubiera sido la intención, no hubieran expulsado a gente, sino...
Pero previo a este desbordamiento ya del movimiento, en las conversaciones anteriores, también había esa actitud, o sea, no había una voluntad de negociar.
No, pues había, a veces lo que se manifiesta, el juego, nada más simulado de querer resolver el problema, pero... cada día se miraba que no, es decir, que fue adquiriendo forma de que no, de que no iba a resolverse en los términos de respeto a la decisión de los trabajadores y el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores y de los sindicatos.
¿Cuántos integrantes tenía el STS y el STA? ¿Recuerda? En previo a, o sea, en noviembre del 80.
No recuerdo. No recuerdo, pero indudablemente que era mayoría, pero no recuerdo.
Okay. Hace un momento el licenciado comentaba que eran, para referirse al SUTU y al SPESU, sí, que eran dos sindicatos ajenos a los intereses de los trabajadores. En las entrevistas que yo he estado realizando, hay una situación que yo veo delicada, o sea, por ejemplo, las declaraciones o los testimonios que vierte, por ejemplo, la gente del SPESU o la gente del propio SUTU, curiosamente, bueno, esas declaraciones que expresan los líderes sindicales de estos dos sindicatos en relación con los otros dos sindicatos, o sea, el STS y el STA, curiosamente coinciden con las declaraciones que la gente que he entrevistado del STS y del STA hacen en relación con nosotros. ¿Me explico? O sea, son las declaraciones que ambos grupos hacen en relación con este otro y a la inversa, sí, son exactamente semejantes. Por ejemplo, una de ellas es este concepto de los otros dos sindicatos eran ajenos a los intereses de los trabajadores, es el mismo testimonio o la misma versión que manejan los otros. ¿Cuál sería el punto de rompimiento que pudiera darse para poder explicar las diferencias que existían entre estos dos grupos?
No, pues yo creo que eso no es muy complicado, nada más conocer el nacimiento, quiénes eran los dirigentes, cómo fueron electos, cuál era su papel dentro de la universidad y fuera de la universidad, quién era David Aguayo, quién fue Blanco Morfín, cómo eran instrumentos, basta leer la prensa de la época para darse cuenta de qué lado estaban y quién tiene la razón y quién no la tiene. El problema que se da en un enfrentamiento o en un conflicto de tipo social, bueno, y nosotros ahorita podemos decir como analogía de ambas posiciones, analogía con lo que está pasando en nuestro país. El gobierno dice que estamos muy bien, y sin embargo nos sentimos que no estamos muy bien. El gobierno nos dice que es su verdad, y es una verdad que transmite internacionalmente y nacionalmente, y sin embargo la realidad nos dice otra cosa. Y aquí eso es lo que sucede. El empresario puede decir una versión y los trabajadores otra versión. Y nada más vayamos a la realidad, cuál es la situación, y nosotros fijar también nuestra posición. ¿Cómo surgen históricas del movimiento? ¿Surgen? ¿Cuándo surgen? ¿Por qué surgen? Y es para entender la explicación. Aunque cada uno sostenga un punto de vista, el suyo diga, nosotros éramos los verdaderos representantes de los trabajadores, éramos los honrados, éramos los decentes, y el espejo diga lo mismo. Simplemente por una cuestión de una conducta moral, es decir, ¿cuál sindicato que sabe que no tiene la titularidad se presta a un juego de esos? Eso es nada más simplemente para medir la calidad de un dirigente. Un dirigente que lucha por los trabajadores, que busca la unidad de los trabajadores, no se somete a un juego de esos, ¿no? ¿Qué diría un sindicato, un dirigente en esto? No. Yo considero que ellos deben de firmar, nosotros vamos a pelearlo mediante un juicio, a través de un procedimiento normal, de reclamar la titularidad de los contratos colectivos. Entonces se meten en un juego. Esas conductas, esos hechos, son los que nos demuestran a nosotros, bueno, de quién está la razón o quién tiene la verdad en sus manos. Y con esos elementos nosotros podemos decir con suma facilidad, simplemente partiendo del hecho de que se someten al juego de firmar unos contratos que ni ellos jamás habían soñado firmar y que se les sirve en bandeja de plata. Ahí podemos nosotros decir si efectivamente defendían los intereses, estaban, y ellos eran los verdaderos representantes. Eso es un termómetro que nos puede medir si la posición que tiene el sujeto que representaba y la posición del STA y el STS que dicen que verdaderamente representaban y que eran independientes. Vayámonos simplemente a las conductas, que es lo que mide el valor de nuestras acciones. Yo puedo decir muchísimas cosas.
Así es.
Pero mis virtudes públicas o privadas desmienten y dicen que soy otra cosa. Por eso le decía, digo, no, vamos a hacer una analogía con lo que está sucediendo ahorita.
Sí, porque por ejemplo también otro argumento que hace la otra parte, pues, es que eran los representantes verdaderos, digamos, de los trabajadores, que ellos obtuvieron la mayoría en el recuento que se realizó justamente en el 7 de enero, creo.
Sí, no, fue después. Pues claro, pero,
posterior.
Sí, pero no explican qué significa un golpe y una intimidación para un trabajador. Y eso también es un elemento de análisis que no puede perderse.
Claro.
Nosotros presentamos denuncias penales en contra de David Aguayo, donde tenemos fotos donde utilizaban pistolas y para quebrar el movimiento. Y mientras fue instrumento de la universidad, estuvo aquí en la universidad el día que dejó de ser instrumento de la universidad y se dio a recorrer. Porque hizo mucho daño, pero era valioso para los intereses de la universidad.
Okay. Hay algo que me gustaría preguntar, que de repente en la historia aparece así como algo como que no se vale preguntar, pero que de todos modos me gustaría hacer una reflexión, y es en relación con el hecho de si pensáramos en el famoso hubiera, ¿qué hubiera pasado o qué considera que hubiera pasado de haber ocurrido un proceso inverso en donde los sindicatos STS y STA, en lugar de ser prácticamente pues aniquilados, hubiesen logrado el triunfo en torno a la titularidad del contrato colectivo? O sea, un poco para pensar en hacer una reflexión un poco más global. O sea, ¿cuál considera usted que hubiese sido lo que la universidad hubiera vivido? O sea, la pregunta es, ¿cuál, qué se quedó, digamos, trunco? ¿Qué fue lo que, qué proyecto ya quedó cancelado, digamos? Si es que hubo un proyecto y si en efecto quedó cancelado.
Bueno, el proyecto que quedó cancelado o suspendido, no podemos saber si vuelva a surgir nuevamente, a ser de la universidad un instrumento de presencia social y de crítica social y de participación real y verdadera y efectiva, no un instrumento de participación al amparo de la libertad de cátedra en el aula nada más y que ahí se quede, o que sea una universidad asistencial, sino una universidad eficiente, una universidad de calidad, pero con instrumentos, instancias de funcionamiento democrático en el quehacer universitario, porque los grupos de poder que se forman en la sociedad y en las instituciones, que van desde el movimiento sindical hasta las propias universidades. ¿Por qué? Bueno, porque las reglas del juego del funcionamiento no son reglas que respeten procesos elementales de principios democráticos, como son decisiones colectivas, de consenso, de participación, de tolerancia. No las existen. Hay grupos que dominan, que tienen un control de las instituciones y que van a la universidad conforme a esos proyectos de la universidad. Sin embargo, en la práctica son otras cosas totalmente distintas. Y las inquietudes que había, quienes participaban no tenían una idea y una visión de la universidad en el sentido que mencionamos al inicio de esta última intervención.
Uh-huh. Okay.
Sí, en ese momento, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cómo seleccionar, por ejemplo, al rector? A través del voto universal, era una de las propuestas. ¿Cómo seleccionar a los directores? No a través del manejo del dedazo interno que se daba, otra de las inquietudes que había. ¿Cómo podía funcionar? Hay algunos que están de acuerdo, otros que no, bueno, pero se podía experimentar cómo podía establecerse un trabajo colectivo de estudiantes, de maestros en el seno de la universidad y definir, y ahí dice no, que el trabajador es un ignorante, el estudiante no sabe. Sin embargo, eran anhelos que no pudieron cristalizarse, que nada más quedaron en una experiencia en una de las escuelas de la universidad y que se dieron también aquí en Mexicali, en la Escuela de Ciencias Políticas. Entonces, ese era parte del contenido de nueva visión de la universidad. Una universidad donde, además de las instalaciones materiales que tuviera en el estudiante y el maestro, un ser social en donde su participación fuera trascendente y más allá del aula.
Hay quienes, licenciado, opinan, por ejemplo, que, digamos, todas estas series de formas, de procedimientos que pudiesen haberse, digamos, practicado en caso de que estos sindicatos hubiesen logrado la titularidad de los contratos. Hay quienes, sin embargo, sostienen que el sindicato, digamos, se salió de los linderos de lo que es un sindicato. O sea, una cosa es, digamos, el sindicato pensado en términos de lo que su función sustantiva es, que es justamente la lucha en el marco laboral, a diferencia de, digamos, pasar por estos linderos propios del sindicalismo.
Esa no es una concepción, digamos, específica aquí o penal. Es una concepción que se tiene haciendo los sindicatos. Es decir, ¿cuál es el papel de los sindicatos? Una función económica, una lucha economicista de conseguir mejores salarios, nada más, y que las cosas estén ahí, que queden ahí. Esas son las concepciones que se dan. Y la otra concepción, pues el sindicato, su función no es esencialmente esa. Sí, y nosotros lo vemos a partir de la experiencia reciente del Movimiento Obrero Mexicano el 1 de mayo, en donde la función de los sindicatos oficialistas, que reivindicaciones económicas, es superada por una gran movilización del sindicalismo independiente, donde va más allá y donde exige la modificación de políticas económicas que están afectando. No tienen por qué ustedes meterse ahí, porque nada más su función es administrar un contrato colectivo, buscar reivindicaciones para ustedes y hasta ahí. Bueno, los trabajadores son un grupo social. Como es un grupo social, para no decir una clase social, como son los empresarios o la burguesía, nosotros creemos que las clases sociales siguen existiendo y existe la misma lucha de clases, y cada quien tiene sus posturas. Y lo mismo se dice de la iglesia también. Hoy estamos viendo nosotros información de la reunión de obispos, donde su postura es totalmente radical y distinta a la de muchos organismos, donde hablan de lo que está pasando es el resultado de obedecer políticas monetaristas dictadas por instituciones bancarias mundiales. Y es una sorpresa escuchar de parte de la Iglesia una versión de este tipo. Y pues, bueno, pues la función de la Iglesia es una función exclusivamente eclesial, de decirle a sus feligreses: pórtense bien, porque el reino de Dios vendrá después de que ustedes mueran. Sin embargo, hay una corriente de la Iglesia que dice: bueno, pues vamos a buscar la libertad y vamos a buscar la justicia aquí en la tierra, y la única forma es haciendo este tipo de trabajo pastoral. Lo mismo son las visiones y las concepciones que se tiene del movimiento obrero o del movimiento universitario. Inclusive, una de las trampas precisamente que se establece en la Constitución cuando se regulan los derechos de los universitarios es que los sindicatos con sus problemas y la administración con la administración. Y se ha dado una pugna, se ha dado una lucha en sindicatos de mucha fortaleza, de mucha participación, donde se discute el problema académico y el problema laboral. Y son concepciones que se tiene como grupo o como clase social.
Okay. Ahorita que estaba comentándonos esto, Luisito, recordé algunas otras entrevistas que he tenido con justamente miembros de sindicatos, los cuatro sindicatos de la universidad, y hay algo que no he logrado, no me queda, no me termina porque quedar muy claro, que es ¿cuál es la diferencia entre una lucha que al parecer llevó por mucho tiempo o se desarrolló bastante, por un periodo bastante largo, que fue el caso del ESPESU en relación con el estatuto académico, a diferencia del contrato colectivo? O sea, no me termina de quedar claro. O sea, porque yo lo que observo es que el ESPESU se empeñó durante un largo tiempo en centrar su esfuerzo por lograr un estatuto académico o un estatuto jurídico en lugar de la cuestión de la titularidad del contrato colectivo. ¿Cuál sería aquí la diferencia o cuál sería el?
A partir de del golpe a los sindicatos que nosotros representábamos, nosotros dejamos de tener contacto con la universidad, nosotros éramos maestros universitarios. Y una de las la causa principal por la que nosotros dejamos, éramos maestros desde medio tiempo, fue precisamente por una convicción personal de ataques que nosotros sufríamos, de calificar nuestra conducta, de ser engendros del demonio, porque trabajamos en la universidad, atacamos a la universidad, empezamos a volver a la universidad, y nosotros, para tener esa plena independencia, nosotros dejamos de dar clases en la universidad. Y del 81, después del recuento, nosotros perdimos el contacto con la universidad. Sin embargo, con la titularidad de ellos, del contrato colectivo, no sé cuáles eran sus objetivos, ¿no? Ellos tenían el contrato colectivo, ellos tuvieron el contrato colectivo, el Espeso y el Suto, a partir de octubre del 80. Eran los titulares del contrato y se les dejó el campo abierto y libre, frondoso, para hacer lo que quisieran. Entonces, su lucha por el Instituto Académico, no sé en qué términos se dio. Nosotros tuvimos que irnos de Baja California en 82 y regresamos hasta 85.
Okay. Bueno, como asesor jurídico de los sindicatos que fue, licenciado, ¿nos podría narrar o hacer una descripción de, digamos, de los principales temores o incógnitas, reflexiones, angustias que hubiesen vivido durante estos 3 meses de huelga universitaria?
La preocupación que siempre prevaleció en el ambiente y en el ánimo de la lucha fue, cada vez que iba avanzando el tiempo y que no había resultados en las negociaciones, de que podía venirse la represión en determinado momento, pero no se percibía ni se intuía si cuándo era la inminencia del golpe, ¿no? Pero ese fue el temor que adquirió forma. Que adquirió forma, y aquí quizá podemos calificar que ese temor, así, que agobiaba y que fue agobiando así el espíritu de lucha, a pesar de que este se manifestaba, pero las luchas también tienen momentos de rigidez y momentos de ese momento de flujo y de reflujo. Uh-huh. Y siempre fue adquiriendo un sentido el movimiento, la posibilidad de la represión. Yo creo que fue lo más importante, o el temor fundado que daban las circunstancias, era cuándo va a llegar el golpe. Y fue en un momento, pues, calculado por las autoridades, que en cierta medida sí nos sorprendió, porque lo esperábamos, pero no en el momento en que se dio, como a veces pasa, ¿no? Que a veces hay algunos factores que permiten decir, bueno, mi análisis me dice que va a llegar posiblemente en esta fecha o en este periodo. Y cuando llega, estábamos en condiciones de que podríamos calificar de rearme de esfuerzos para iniciar el año. Uh-huh. Bueno, cuando menos para mí la preocupación era esa. Y otra es, bueno, ¿cuándo posiblemente nos van a detener? ¿Qué esto nos van a inventar para porque estaban todas las condiciones
para hacerlo.
Al menos para mí eran las dos preocupaciones, y para muchos también. Uh-huh. Y era precisamente una constante preocupación de decir, bueno, ¿dónde estás? O ¿dónde andas? Había que tener esa comunicación para no perder de vista el contacto y que alguien nos fuera a detener, porque nosotros decíamos, hubo la experiencia de que se nos intentó a nosotros secuestrar, pero gracias a los trabajadores se detuvo. Entonces era precisamente una posibilidad real. Uh-huh. Y esa fue la preocupación que nosotros miramos que iba adquiriendo forma y que la adquirió en un momento en que no estábamos en condiciones de haber resistido. Uh-huh. Porque nos agarró un poco descubiertos. Si no nos preparamos para la represión con la intensidad que se dio.
¿Alguna fecha en particular recuerda que hayan pensado que iban a desplegar esa represión?
No. A veces se pensaba, bueno, en vísperas de Navidad, después, en fin, se fueron dando las cosas en que se hacían análisis serios. Bueno, había maestros que tenían una capacidad de análisis muy importante. Algunos no están aquí, otra gente que participaba han muerto, pero fueron parte de ese proceso de ver las cosas, cómo iban y cómo preverlas y cómo estar en condiciones de resistir o de responder. Pero,